Es las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El precio de la electricidad vuelve a subir este lunes por encima de los 200 euros después de 10 días, dándonos un ligero respiro. En concreto, se va a situar en los 251 euros con 24 el megavatio hora. El gas en tarifa regulada también ha subido un 10% desde este sábado y el carburante, por suerte, se mantiene estable para este lunes y seguiremos pagando en torno al 1,60 si echamos gasolina y al 1,80 si echamos diésel. Esa estabilización es la que ha permitido que el dato adelantado del IPC del mes de septiembre se haya situado en el 9%, pero habrá que ver cómo evolucionan los precios, ya que la OCU, por ejemplo, vaticina una subida de un 15% interanual en el precio de los alimentos. En Europa, la situación, la verdad, no es mucho mejor. El dato de inflación del mes de septiembre ha llegado al récord del 10%, la primera vez que se alcanzan los dos dígitos en Europa. Unas subidas que se trasladan al carro de la compra. Los alimentos de media en el continente suben este septiembre un 11% con respecto al año anterior. Es poco más de un punto respecto al mes pasado. Cifras que valoraba en COPE el experto de la Universidad Internacional de Valencia, Tomás Gómez.
Pues ha habido un incremento importante en el que, desgraciadamente, España ha tenido uno de los peores comportamientos de la Unión Europea. O sea, yo creo que ha tenido solamente peor comportamiento Alemania. El crecimiento en España ha sido prácticamente de un 15% con respecto a lo que había hace un año, ¿no? Esto significa que la cesta de productos, el gasto medio por persona en España, por dar un dato, en el 2021 fue de 1.610 euros. Ahora sería pues en torno a 225 euros más, lo que supone un incremento importante.
Esto en cuanto a los precios, que es la cara más amarga y visible de esta crisis provocada en gran medida por la guerra de Ucrania. Esto que escuchas es uno de los momentos posteriores a que las tropas ucranianas liberaran la ciudad de Limán, situada al este del país, en la región de Donetsk.
Limán se encuentra completamente despejada. Gracias a nuestros militares, nuestros soldados. Gloria a Ucrania.
Slava Ucrania.
Por lo tanto, Rusia sigue perdiendo poder e influencia en el este ucraniano cuando no han pasado ni 48 horas desde que Vladimir Putin firmara la anexión de esos territorios. Anexión que ha sido aprobada este domingo por el Tribunal Constitucional ruso y que ha sido duramente criticada en las últimas horas por Turquía, que además este domingo ha vuelto a dejar claras sus diferencias con la OTAN en lo que respecta a la entrada de Suecia y Finlandia. Su presidente Erdogan ha dejado claro que hasta que no se cumplan las demandas turcas, su voto a la Unión seguirá siendo negativo.
Estamos monitoreando cuidadosamente si Suecia y Finlandia cumplen sus compromisos. Por supuesto, nuestra asamblea tomará la decisión final en el nombre de nuestra nación. Mantendremos nuestra postura de principios y determinación sobre este tema hasta que se cumplan las promesas hechas a nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Estados Unidos comienzan a evaluar los daños del paso del huracán Ian. Los equipos de rescate no descartan encontrar más víctimas mortales, pero por el momento se han contabilizado al menos 75 fallecidos. Teresa Fernández.
Ian deja algunas comunidades irreconocibles tras su paso por Florida. El presidente estadounidense Joe Biden prepara ya en estos momentos su viaje a Florida con la primera dama Jill Biden para visitar en las próximas horas las zonas más afectadas. Ya han pasado 4 días de esto, desde que el huracán tocara tierra con categoría 4. La cifra de víctimas hasta el momento no es definitiva porque continúan las labores de localización, pero los fallecidos ascienden hasta más de la mitad de un centenar. Unas 1.100 personas han sido rescatadas con vida, más de 750 hogares siguen sin luz en Florida, mientras que en California del Norte y en Virginia el fluido eléctrico ya está prácticamente restablecido. El condado más afectado, el de Lee, donde se han hallado 40 de las 75 víctimas mortales. Se cree que se les ordenaron evacuar sus casas demasiado tarde.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo y ya sabes cómo poder comunicar con el programa. Y durante la próxima hora estamos dispuestos a responder a esas preguntas que probablemente te has hecho alguna vez. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive.
When ya sabes que nos preguntamos el porqué de las cosas. Y también a veces nos preguntamos qué pasaría si. ¿Qué nos pasaría si intentáramos, no sé, viajar al centro de la Tierra? Vamos a recorrer ahora el viaje que hizo Julio Verne en su obra Viaje al centro de la Tierra.
¿El centro de la Tierra?
¿Sniffeljökull?
Es un volcán extinto de Islandia. Según este mensaje, debe de haber un camino directo desde el volcán al centro de la Tierra. El mayor misterio está precisamente aquí. ¡Aquí! Debajo de nuestros pies.
Bueno, queremos saber si sería posible hacer la misma expedición que hizo el profesor Lidenbrock junto a su nieto al mismísimo centro del planeta. Y además ese viaje duró 2 años. Dicen los expertos que el punto central de la Tierra está a más de 6.000 kilómetros de profundidad y que tiene un poderoso campo magnético, aunque lo cierto es que ningún ser humano ha conseguido viajar hasta allí. ¿Esto por qué es? Vamos a preguntárselo a un geólogo, ¿vale? Él es Manuel Regueiro, presidente del Colegio Oficial de Geólogos. Manuel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches y bien hallados.
Oye, una pregunta que le puede parecer un poco estúpida, pero que convendría tener claro. ¿Dónde está el centro de la Tierra?
Bueno, el centro de la Tierra está a 6.371 kilómetros de tu oficina. Hacia abajo.
Por tanto, estando donde estemos, cada uno de nosotros está a 6.000 kilómetros debajo de nuestros pies.
Exactamente no, porque la superficie de la Tierra, aunque parezca una esfera, no es exactamente igual en todos los sitios. Pero bueno, de media, 6.000 y pico kilómetros, seguro que habría que andar para llegar a... Que por cierto, es poco, porque es más o menos cruzar el Atlántico y un poco más.
Correcto.
En superficie, pero claro, en el interior...
Entonces ya ahora hablaremos de las incomodidades del interior. Oiga, ¿por dónde habría que entrar para acceder al núcleo de la Tierra?
Bueno, como es una cosa que es imposible de hacer, daría igual de por dónde lo intentaras, porque simplemente no se puede.
Explique por qué.
No, porque digo que en general sabemos muchísimo más de cosas del espacio exterior que están a millones de kilómetros de años luz que del interior de la Tierra, que no sabemos más allá de los primeros físicamente, de haber llegado, digamos, de los primeros 12 kilómetros. ¿Por qué? Bueno, porque es como si tú me preguntas, ¿por qué no puedo entrar en este edificio si tiene la puerta cerrada y además tiene un muro de ladrillo y después uno de hormigón? Y bueno, pues porque los seres humanos no podemos atravesar la materia sólida. Y entonces estamos hablando de sólidos, y atravesar sólidos requiere extraer o agujerear esos sólidos. No es básicamente físicamente imposible entrar en el interior de la Tierra tal y como está constituida actualmente.
Oiga, si en 1500 o 1492 le hubiera preguntado a un tío que trabajara en la radio al experto, oiga, ¿viajar a Marte es posible? Probablemente la respuesta hubiera sido muy parecida a la suya, imposible.
Pero voy más allá. Si le hubieses preguntado a un hombre de la Edad Media si se podía hablar en remoto con otra persona de otra parte del planeta, pues claro, tampoco te diría que no, porque la tecnología avanza, ¿no? Y si tenemos teléfonos móviles, que son magia para una persona de la Edad Media o incluso para una persona de hace 200 años. Sí, que claro, la ciencia avanza, pero de desmaterializarse todavía no está hecho. De hecho, si lo piensas científicamente, estamos entrando en el interior de la Tierra todos los días, porque la información que tenemos del interior de la Tierra viene de los terremotos, o si me apuras, de las bombas atómicas, porque producen un tipo de ondas que nos permite que las podemos medir al otro lado y por lo tanto saber qué es lo que ha atravesado.
Si ato un plomo a una cuerda infinita y la meto por algún sitio en la Tierra, la garantía es que no va a llegar al centro, seguro.
Es que no hay ningún sitio por donde la puedes meter.
Eso sí, es dramático, suena muy dramático eso.
Mira, el sondeo más profundo que ha hecho el ser humano en el interior de la Tierra tiene 12 kilómetros ahí en la península de Kola, lo hicieron los rusos. Y el equipo occidental, el sondeo más profundo que ha hecho ha sido en la costa de Japón de 5 kilómetros. Que por cierto, es un proyecto que se llama International Ocean Discovery Program. del que España no participa porque como no pagamos la cuota, pues nos
el argumento, mira que lo bien que había sonado eso en inglés y así como muy importante, coño, pues no pagar la cuota a la comunidad no nos permiten estar. Yolanda, ¿tienes alguna curiosidad con el señor Regueiro, verdad?
Sí, así es, Manuel, porque hay mucha literatura sobre el centro de la Tierra, sobre esos viajes de Julio Verne, todos los hemos leído, pero ¿qué características tiene exactamente el núcleo, el corazón de la Tierra? Es decir, ¿qué tamaño tiene? ¿De qué materiales está hecho? ¿Cuál es su temperatura?
Pues es una pregunta muy interesante que nos remonta a hace 15.000 millones de años. Porque el centro de la Tierra es el resultado del proceso que se produjo tras el famoso Big Bang. Hay gente que piensa que el Big Bang, ¿qué había antes del Big Bang, ¿no? ¿Y por qué hubo un Big Bang? Hay gente que cuando piensa en el Big Bang hace 15.000 millones de años, es una cosa. No olvidemos que el tiempo geológico para el ser humano es una cosa bastante sorprendente, porque toda la historia del planeta Tierra puesta en un año, resulta que el hombre aparece en el último segundo de ese año, porque la Tierra se creó hace 4.500, o sea, el Big Bang hace 15.000, la Tierra hace 4.500, y la explosión...
De millones de años, ¿no?
Sí, millones de años.
Correcto.
La explosión del Big Bang produjo lo que los geólogos hablan de una especie de nube... polvo galáctico que después se produjo una concentración de ese polvo galáctico, impactos entre unos y otros del original hidrógeno y helio que produjo esa explosión, se empezaron a formar otros elementos, el choque entre ese material del polvo galáctico empezó a formar átomos e incluso el Sol en nuestro caso. Y ha habido un momento en la Tierra que la Tierra estaba prácticamente toda fundida, era como una bola de fundido, y ahí se produjo lo que ahora podemos detectar con nuestros medios, que fue la formación de las diferentes capas de la Tierra. Una Tierra fundida en la que en la parte exterior se acumularon los materiales más ligeros desde el punto de vista de densidades, silicatos fundamentalmente, y en el interior los más densos, el hierro y el níquel. Por eso se habla de que el interior de la Tierra tiene un núcleo interno que es sólido, de hierro y níquel, y que un núcleo externo que también es de hierro y níquel, pero está fundido. Y esa es la razón, curiosamente, de que tengamos un campo magnético. Y dirás, bueno, ¿y a mí qué me importa el campo magnético? Bueno, pues sin el campo magnético, la vida sobre el planeta no podría existir. Y la otra pregunta, bueno, ¿qué temperatura hay en el interior de la Tierra? Pues, bueno, se habla de que debe rondar los 6.700 grados centígrados, 6.700 grados centígrados y 1,3 millones de atmósferas. ¿Por qué hay presión en el interior? Bueno, pues porque hay una capa, las capas estas de las que vamos a hablar ahora pesan porque tienen densidad. Y ese peso, según vamos bajando en el interior de la Tierra, pues es cada punto del interior tiene todo el peso de la columna de los materiales que están encima. Igual que nosotros aquí en el exterior tenemos el peso de la columna de atmósfera, del aire, que el aire se supone que no pesa, pero pesa exactamente al nivel de la Tierra una atmósfera. Bueno, pues en el interior de la Tierra hay 1,3 millones de atmósferas.
¿Y cómo
6.700 grados.
Correcto. ¿Cómo se puede saber que el núcleo tiene 6.700 grados si no hemos sido capaces de llevar ese plomo con esa cuerda o el termómetro hasta el centro de la Tierra?
Esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué sabemos cosas? Insisto que todo esto tiene que ver con la transmisión de las ondas sísmicas. Nosotros sabemos toda esa información porque cada vez que hay un terremoto, esas ondas sísmicas penetran en el interior de la Tierra y hacen como una especie de rayos X del interior del planeta. Y cuando nosotros registramos la salida, podemos saber qué material se ha atravesado. Entonces, bueno, yo te puedo decir qué densidad puede tener ese material. Y entonces, por una serie de cálculos que hacen los científicos geofísicos en este caso, pues estiman, porque eso ya, evidentemente, cuando no has estado, no puedes saber más allá de lo que te dicen tus sensores, porque no has estado. Se estima que, por un lado, el núcleo interno es sólido, que está a 6.700 grados y 1,3 millones de atmósferas, que eso se puede calcular simplemente por la columna de 6.370 kilómetros. Aunque le pusiéramos una densidad media de 2, pues imagínate la presión, eso se puede calcular. Y la temperatura, sabemos también que a medida que se entra en el planeta, la temperatura aumenta. Y cada 100 kilómetros aumenta 1000, o sea, en el interior de la Tierra, a 100 kilómetros la temperatura es 1200 grados, es decir, ya temperatura en la que en la superficie fundiríamos cosas.
Por tanto, es decir, multiplicar 1200 por la distancia que hay saldría la temperatura, ¿no?
Sabemos algunas cosas, es decir, que hay un gradiente geotérmico, que cada vez que se entra en la Tierra va aumentando la temperatura, que es el que te he dicho, y eso es lo que hace que podamos calcular tanto la temperatura como la presión. Pero calcularla,
la estimación,
medirla, no.
Correcto. Una pregunta que te hago, porque leí en algún sitio que la Tierra no siempre ha tenido un núcleo. ¿Esto tiene base científica?
Bueno, cuando se formó hace 4.500 millones de años, bien, la gente, los científicos opinan que en ese momento se empezó a formar esas capas. Por tanto, hay un momento en que no, que era un polvo, era polvo, y ese polvo condensado fue impactado por miles de meteoritos que había en ese momento en esa nube, y entonces se formó lo que en un momento se llamó el fundido, la Tierra, el globo de fuego, ¿no? Porque era, pero estamos hablando de eso hace con 4.540 millones de años.
Por tanto, lo que no podemos deducir es que en un futuro nos quedemos sin núcleo, ¿no?
No, no es. Para que nosotros nos quedamos sin núcleo, ¿sí? Para que la Tierra se quedara sin núcleo, tendría que impactarnos algo y rompernos, básicamente. Cosa que no es imposible que ocurra, porque eso ha ocurrido en otras galaxias. Entonces, por lo tanto, como sabemos que ocurre, que son cosas que pasan, pues te puede impactar un enorme. El otro día la NASA mandó un satélite para desviar un asteroide, ¿no? Quiere decir que estas cosas están pasando. De hecho, todos los días entran en el planeta muchos de estos pequeños asteroides que como entran en la atmósfera se destruyen. Para que un asteroide alcance peligro de meteorito de los dinosaurios tendría que ser enorme. Y esto es lo que la NASA está investigando.
Entiendo. Por tanto, esto de que la Tierra no siempre ha tenido un núcleo, que hay que decir que en todo caso cuando no tenía núcleo es porque no era la Tierra. Se estaba todavía conformando.
Bueno, era una nube de gas.
Correcto. Muy bien, pues Manolo, aunque las respuestas son ciertamente complejas, la pregunta es muy sencillita. ¿Podríamos bajar y conocer el centro de la Tierra? Hoy por hoy decimos que no.
Me temo que no, pero sería maravilloso poder acceder al centro de la Tierra, porque, insisto, sabemos mucho menos del interior de la Tierra que de muchas galaxias lejanas.
Geólogo, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer.
Hablábamos de las bajuras, de bajar al centro de la Tierra. Hablemos ahora de las alturas. La altura que alcanzan los adolescentes en comparación con generaciones anteriores. Y todo puede ser por un cúmulo de factores. Los niños cómo comen ahora, la genética, incluso las condiciones higiénicas, incluso las condiciones socioculturales de cada país. Oiga, ¿por qué son tan altos hoy los niños? Me voy a consultar al pediatra, claro. Manuel Baca, pediatra, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Hasta qué punto influye el factor genético en la estatura de los adolescentes?
Bueno, realmente es muy importante. Eso es como una condición necesaria. Es decir, que los padres de una talla más pequeñita tienen niños más pequeños y los de una talla más grande pues tienen niños de mucho mayor tamaño. Aunque hay otras muchas circunstancias que estoy seguro que a continuación me vas a preguntar de que influyen en cuál es el resultado final.
Claro, ya nos conocemos y sabes por dónde. Pues empecemos por la base. ¿La alimentación influye de manera determinante en el crecimiento?
Pues eso es como el gran desencadenante. Es como tienes que tener esa base, que es la genética, los antecedentes familiares, esa mezcla de talla del padre y de la madre, y luego lo que es capaz de hacer en sentido positivo, que se ponga de manifiesto toda esa posibilidad de crecimiento, o en sentido negativo, que no solamente no se ponga en manifiesto, sino que se quede muy restringida, el gran factor, hay otros, pero el gran factor es la alimentación, de tal manera que una alimentación adecuada hace que toda esa potencia genética se ponga de manifiesto, y en las sociedades más desarrolladas, las sociedades occidentales, es donde los niños crecen más porque tienen una alimentación más adecuada.
Y por tanto, doctor, genética y alimentación, esa sería una buena explicación para responder a la pregunta de por qué son tan altos hoy los niños.
Bueno, sin duda. O sea, se sabe que la talla de un niño, como norma general, se confecciona, en el caso del niño varón, con la talla del padre y la de la madre, pero teniendo en cuenta que la diferencia son 13 centímetros, de tal manera que sumaríamos una, sumaríamos otra, le sumaríamos 13 centímetros y dividiríamos por dos, es un poco complicado, pero te quiero decir que completamente tiene la característica que va a heredar la talla de los padres, con un extra más de crecimiento que se llama la aceleración secular del crecimiento, de tal manera que si ahora lo hacemos en el caso de la niña, pues ya se sabe que son 13 centímetros menos. Se coge la talla del padre, talla de la madre, se le restan 13 centímetros y luego tiene ese extra que es lo que llamamos aceleración secular del crecimiento, por el cual cada generación es un poquito más alta que la anterior, con lo cual es otro nuevo factor. Teníamos el genético, teníamos la alimentación y ahora hay un factor social por el cual cada generación crece un poquito más.
Profundicemos en esto. El padre lo que mide, la madre lo que mide, sumamos o restamos 13 centímetros. Por tanto, ¿hay alguna fórmula para saber cuánto llegará a crecer nuestro hijo o nuestra hija?
Aquí entramos en un cuarto factor. Habíamos dicho genética, alimentación, social. Pues ahora hay un factor individual por el cual hay niños que aceleran mucho el crecimiento y otros niños que lo llevan muy lento porque su hueso se desarrolla y crece lentamente. Eso se llama cronopatía. Y es que el niño, a pesar de la genética tan buena que tiene, a pesar de la alimentación tan buena, a pesar de la aceleración secular del crecimiento, va a tardar en crecer mucho, mucho tiempo. Aunque al final va a crecer mucho, pero va a ser un crecimiento distinto, más lento.
Entiendo. Si cada generación es más alta que la anterior, por lo que me ha dicho, oiga, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde seremos capaces de llegar?
Pues mira, ese es un factor que no se conoce bien. O sea, un desarrollo, como han sido las sociedades occidentales, socioeconómicamente tan avanzado, ha hecho que todo esto se pueda comprobar. E incluso digo como curiosidad, aparejado a ese crecimiento va también el adelanto de la pubertad, con lo cual las niñas tienen la primera regla, lo que en términos médicos y sanitarios se llama la menarquía, la tienen antes. Ahora, ¿qué límites va a tener eso? Eso todavía no es bien conocido, pero bueno, por la propia estructura del ser humano se sabe que eso no va a ser indefinido, que simplemente en estos momentos de bonanza hay ese aprovechamiento, ese especial crecimiento, pero que no va a ser eterno, ni la edad de las reglas de la menarquía va a seguir bajando eternamente tampoco.
Querido doctor, pediatra Manuel Baca, gracias por atenderme y buenas noches.
Pues muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por preocuparos del crecimiento, que para los niños es importantísimo. Muchas gracias.
Vamos con otro asunto. Seguramente conoces, yo desde luego conozco, a personas que no salen de viaje si no es con su almohada, porque si no, o duermen mal o finalmente incluso no pegan ojo. Esta noche queremos encontrar respuesta a la pregunta, oiga, ¿la almohada influye en la calidad de nuestro sueño? Quiero hablar con José María Tejero, es secretario general de ASOCAMA, la Asociación Española de la Cama. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
No sabía yo que existía una Asociación Española de la Cama. ¿Qué son ustedes, fabricantes de colchones, de almohadas, o esto qué es?
Somos la Asociación de Fabricantes de Bienes de Descanso. Y por bienes de descanso, pues entienden, pues colchones, almohadas y bases. Es decir, que aquí está reunido, digamos, pues los fabricantes más importantes.
Correcto. Y vamos a partir de la base de que la almohada es fundamental para conseguir un buen descanso. Dicho esto, ¿podemos tener problemas de sueño directamente por cómo es la almohada o indirectamente por las molestias que nos pueda ocasionar una almohada no adecuada mientras estamos dormidos?
Pues la verdad es que sí puede generar problemas, puede generar pues contracturas musculares o bien tensiones cervicales, y básicamente pues estos problemas pueden estar ocasionados porque haya sido una elección errónea de la almohada o bien por la mala calidad de la misma. Nosotros desde Asocama recomendamos productos de calidad y que se fabriquen por fabricantes de reconocido prestigio, ¿no? Y en cuanto a la elección, hay que tener en cuenta que lo más importante de la almohada es que permita una alineación del cuello y la espalda, consiguiendo que la columna vertebral quede completamente recta. Entonces, pues bueno, pues por ello desde Asocama recomendamos que el consumidor, pues sus usuarios, acudan a tiendas especializadas.
Entiendo. Por tanto, mire, la oferta es variadísima: gruesas, finas, blandas, duras, viscolásticas, de látex, de plumas. Y usted lo que me dice que lo que es fundamental es que la columna respecto de la cabeza siga una línea recta, ¿no?
Correcto.
Perfecto. Así. Carmen, ¿tienes alguna curiosidad?
Sí, claro, porque aquí cada uno, cuando nos metemos en la cama, adoptamos una postura concreta. En esto hay, bueno, pues opciones, como tantas personas nos pueden estar escuchando. ¿La postura en la que dormimos, eso nos debe condicionar a la hora de elegir un tipo de almohada u otro?
Pues también, la respuesta es afirmativa. Vamos a ver, aquí hay dos variables que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una almohada. Una cosa es la firmeza y otra cosa es el grosor. Y entonces, pues efectivamente se escogerá en función de la posición que adoptemos a la hora de dormir. Entonces, en España más o menos el 65% de la población duerme de lado. Eso significa que la almohada en estos casos debe ser con una firmeza alta y con una altura también más medio alta. La cuestión aquí es que hay que tener una medición más o menos del hombro a la oreja, para que nos hagamos una idea. Un poco esa sería un poco la altura que debe tener la almohada. En el caso de las personas que duerman boca arriba, que más o menos según un estudio que hicimos en Asocama es en torno al 27%, aquí se recomienda una firmeza y un grosor medio. Y en los casos de que las personas duerman boca abajo, pues aquí la almohada recomendable es una almohada blanda y de grosor fino. Y eso es un poco lo que os podemos indicar en relación a la posición.
José María, por cierto, sí. Yo tengo entendido que es recomendable dormir con una almohada entre las piernas para conseguir una posición más natural y que la columna esté perfectamente alineada. ¿Eso es así?
Sí, vamos a ver. Cuando se duerme en posición fetal, lo que ocurre es que el peso de una pierna recae sobre la otra y entonces se ejerce una presión que quizás pues pueda ocasionar pues el típico efecto de una pierna entumecida, ¿no? Entonces, en estos casos, pues se evitaría pues este problema pues durmiendo con almohada entre las piernas. Y luego hay una cosa muy importante también, es que aquellas personas que si tienden a dormir boca abajo, no digo que duerman boca abajo, es que si se tienden a dormir boca abajo, el uso de una almohada entre las piernas evita precisamente que terminemos durmiendo boca abajo, cosa que es la postura más desaconsejable según a su cama, porque en este caso sufre un poquito más la zona superior de la columna, ¿no?
Entiendo. Decíamos, por tanto, que la almohada, en fin, no digo perfecta, pero la mejor es aquella que nos permite tener la columna alineada, recta con la cabeza. Oiga, correcto. Para la gente que tiene, por ejemplo, reflujo gástrico, siempre se ha dicho que es recomendable tener una almohada un poquito más alta para que la diferencia de altura entre la cabeza y el estómago sea la cabeza más alta y el estómago más bajo. Supongo, por tanto, que cuando hay algún tipo de patología como esta, la almohada no siempre el precepto es que se alinee la columna, ¿no?
Vamos a ver, si vamos al caso concreto del reflujo gástrico, quizás mejor que una almohada sería utilizar una cama articulada. Pero aquí, ya que me planteas la cuestión de una cuestión de tipo médico, sí nos gustaría dejar clara la posición de Asocama. Y es que, vamos a ver, en Asocama pensamos que los productos de bienes de descanso pueden prevenir o ayudar mejor ciertos problemas, pero que en ningún caso solucionan dolencias médicas. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha publicidad, que atribuyen a los bienes de descanso, a los colchones, a las almohadas, unos beneficios curativos que no son verdad. Es decir, aprovechando un poco la credulidad de las personas, pues están ofreciendo un tipo de productos que tienen casi unas características milagrosas. Y en este caso nosotros no estamos de acuerdo. Le digo un poco a propósito de... somos muy respetuosos con los mensajes que nos vienen del mundo médico. Yo creo que en este caso los productos de descanso en problemas de dolencias serias, o en este caso deben ir prescritas por un profesional sanitario.
José María, hay hoteles, sí, por ejemplo, que ofrecen carta de almohadas y claro, muchos pensarán que eso es una pijada, ¿no? Como cualquier otra. ¿De verdad hay diferencia entre dormir con una almohada de pluma de oca, de pluma de pato, de microesferas viscoelásticas, sobre todo teniendo en cuenta que al final una almohada que usemos en un hotel la vamos a tener pues nada, durante unas cuantas noches? ¿Esto de verdad se nota?
Bueno, vamos a ver, pasar una noche mala ya sabemos que es estamos malestar, cansancio, irritabilidad. Entonces, esto lo saben los hoteles. Entonces, los hoteles saben perfectamente que la cama es el protagonista absoluto de una estancia en un hotel. Entonces, los hoteles han realizado fuertes inversiones en productos de calidad. Nosotros, desde luego, pensamos que una carta de almohadas es una opción válida si lo que se consigue al final es que pues los usuarios tengan un buen descanso. Porque no hay que olvidar que siempre hay un elemento subjetivo de confort que solo puede proporcionar el tipo de material que de la que esté compuesta el relleno, lo que llamamos relleno de la almohada. Entonces, nos parece una opción pues legítima y que contribuye a un mejor descanso.
Sí, pero en todo caso es una sensación subjetiva del individuo pensar que duerme mejor con la almohada de pluma de oca que de la de pluma de pato escandinavo, ¿no? José María, ¿cómo debemos cuidar la higiene de nuestra almohada? ¿Cuáles serían las recomendaciones?
Bueno, aquí este es un tema importante, mantener una correcta higiene. Es decir, a nadie se le escapa pues que las almohadas se usan diariamente, 7 u 8 horas, y es inevitable que con el tiempo pues se acumulen pues bacterias, hongos, ácaros. Entonces,
incluso alguna baba.
Y alguna baba, sí. Y algunos, también, y algunos sí, con alguna mala baba también. Pero bueno, sí. Entonces, hay que señalar que desde Asocama nosotros recomendamos la renovación, en este caso las almohadas, a los 2 años. Igual que los colchones recomendamos 10 años, pues nosotros por este tipo de uso y por este, lo que sufre, ¿no?, el producto, lo mejor pues es pues renovar las almohadas cada 2 años. En cuanto a la... Por lo tanto, hay que elaborar regularmente la almohada. Entonces, en la almohada básicamente hay dos elementos, ¿no? Todos lo sabemos. Una funda y por otro lado lo que se llama relleno, bueno, la industria llama núcleo. Bueno, entonces la funda, desde luego, el lavado se puede lavar en una lavadora sencilla y hay que estar atentos a lo que diga la etiqueta del fabricante. Ahí te dan un poco las instrucciones. En general, no se debe lavar a una temperatura superior a 40 grados y en algunos casos a 60 grados. Respecto al relleno, bueno, aquí la cosa varía en función del tipo de relleno. Para los núcleos de fibra o de pluma sintética, en este caso no hay ningún problema y se puede lavar lavadora sin superar estas temperaturas máximas que nos indicarán los fabricantes. Y en cuanto a las almohadas de visco, de látex o de plumas naturales, aquí pues no se podrían lavar. Entonces, habría que atender a un criterio quizás a lo mejor de renovación un poco pues previo, ¿no?
Entiendo. Sí, o a lo mejor llevarlo a una tintorería y hacer una limpieza en seco, ¿no?
Sí, también podría ser una opción.
Correcto. José María, gracias. Un elemento tan sencillo y tan básico como una almohada, caramba, sí queda de sí. Buenas noches, gracias pues, y feliz descanso.
Muchas gracias a ustedes. Feliz descanso.
Estamos oyendo la Marsellesa de Francia. Himnos, además del francés, que tienen nombres, ¿verdad, Mónica?
Sí, por ejemplo, ahora tanto hemos hablado de eso, ¿no? Del cambio de la letra, del God Save the Queen. Ahora ya es The King, que Dios salve a la reina, ahora el rey en Reino Unido. O The Star Spangled Banner en Estados Unidos. Son himnos que hemos escuchado pues, mil veces, ¿verdad?
Claro, himnos que hemos oído y que hemos cantado a la vez. El de España, solo podemos tararearlo. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué el himno español está incluido en la corta lista de estados sin letra en sus himnos? Junto, por ejemplo, al de Bosnia-Herzegovina y San Marino. Quiero dar las buenas noches a Antonio Calvo, es profesor de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Málaga. Querido Antonio, buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, gracias.
En primer lugar, profesor, ¿cuál es el origen de nuestro himno y por qué se le conoce con varios nombres? Marcha granadera, marcha real, marcha de honor.
Bien, sobre el origen del himno existen muchas dudas, pero también tenemos alguna certeza. Sabemos que se trata de una marcha militar y que la versión que conocemos es del siglo XVIII. En esa época los ejércitos se adaptan al prestigioso sistema prusiano, se crean, por ejemplo, los uniformes de los soldados, se insiste en el orden y en la disciplina a través de estas marchas militares con las que desfila el ejército en los actos oficiales. El propio título de la canción, Marcha Granadera, que hace referencia al cuerpo de granaderos del ejército, nos indica esa vocación militar. La primera partitura conocida de aquella marcha, que luego sería un himno, la encontramos en una obra de 1761. El título del volumen es Libro de la Ordenanza de los Toques de Pífanos y Tambores que se tocan nuevamente en la infantería. Cualquier oyente puede acudir a la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional y descargarse la partitura. Solo tiene que poner en el buscador el principio del título, que repito, Libro de la Ordenanza de los Toques de Pífanos y Tambores.
Madre mía. Profesor, el himno tiene ya 250 años de historia. Llevamos todo ese tiempo sin letra. Mi pregunta es, ¿por qué no tenemos letra?
Bueno, en su origen, el motivo de la ausencia de la letra no es otro que el género al que pertenece el himno. Es una marcha militar y este tipo de canciones no llevan letra. Es importante aclarar que es una canción pensada para el desfile del ejército, no es una canción de guerra para motivar a los soldados, como si lo fuera la Marsellesa o el himno de riego.
Entiendo. Podríamos decir que, a pesar de los intentos que ha habido por ponerle letra, que hay como un cierto rechazo popular a que el himno de España tenga letra.
Yo creo que va a ser difícil que encontremos una letra consensuada. Al menos de verdad sí lo veo yo, porque es verdad que ha habido muchos intentos, pero todos han sonado artificiales o todos han sido acusados de cierto partidismo. Los símbolos nacionales funcionan sobre todo si son percibidos como ancestrales, como parte de nuestras tradiciones. Esta es la manera en la que el nacionalismo opera en nuestras cabezas, haciéndonos creer que formamos parte de un colectivo que siempre ha estado ahí. Por eso cualquier letra que se le ponga ahora al himno pues no va a sonar rara, no va a sonar artificial, no, como un producto. Y además es una canción pensada para no tener letra, por lo que yo creo que la letra tiene difícil encaje.
En mi cabeza el himno de España tiene, igual que la de muchos españoles, supongo, una letra que no voy a tatarrear ni a cantar. Profesor, el himno nacional tiene varias versiones. Una
aquello del culo blanco porque Franco, su mujer lo lava.
Sí,
nadie,
¿verdad?
¿No?
Yo no puedo evitarlo. ¿Será que me cogió muy pequeña? Una completa y una breve, decimos. Una versión que tiene el himno nacional completa y una breve. Con una serie de normas acerca de los momentos en los que se debe poner, debe sonar. ¿En qué acto suena cada una de esas versiones del himno nacional?
Bien, pues la respuesta la tenemos en el Boletín Oficial del Estado. Hay una versión completa que en 1997 lo tenemos estipulado. Hay una versión completa que suena en los actos en los que se homenajea la bandera, en los que existen el rey y su consorte, y en otros actos estipulados por el reglamento de honores militares, mientras que hay una versión breve que queda para actos a los que acudan el príncipe, algún infante y algunos otros estipulados por el reglamento militar. Simplemente es una cuestión protocolaria. La presencia del himno ya implica oficialidad, pero bueno, hay una versión larga que señala que el acto es aún más solemne y respalda la asistencia de los reyes o el homenaje a la bandera, una bandera que, por cierto, también procede del siglo XVIII.
Correcto. La versión breve, que es, a lo mejor se evita la repetición de algún estribillo, no tiene ningún tipo de manejo diferente uno de otro, ¿no?
No, simplemente hay una repetición de estribillo en la versión extensa, pero son iguales.
Correcto. Me vuelvo a repetir, 250 años tiene ya este himno de España como de historia, ¿250 años son?
Sí, si contamos con que la primera partitura es de 1761, pues ya hemos pasado esos 250 años. Lo que pasa es que hay muchas dudas sobre el origen real, porque este hombre, este compositor que la puso por escrito por primera vez, que se llamaba, que por cierto se apellidaba Espinosa de los Monteros, Manuel Espinosa de los Monteros, él dice que la compone, es un compositor andujareño que dice que las canciones están compuestas por él, pero hay dudas, es posiblemente previa, incluso se ha especulado, como digo, con un origen medieval, andalusí, castellano. No está claro de dónde viene originariamente el sonido de nuestro actual himno.
Se le ha intentado poner letra en algunas ocasiones. No sé, el profesor, ¿de esto qué opina?
Pues sí que se ha intentado en muchas ocasiones. Tenemos registrado muchos intentos de ponerle letra en varios periodos históricos, sobre todo a partir del siglo XX. Yo creo que la más famosa es la de José María Pemán, que fue hecha en tiempos de Miguel Primo de Rivera, pero que luego tuvo cierto recorrido en el primer franquismo. Y luego ha habido el intento famoso de 2007 del Comité Olímpico Español, ¿no?, con esa letra de Paulino Cubero, que no fue del gusto popular.
Bueno, y de
la más reciente de Marta Sánchez.
De Marta Sánchez.
Que tanto gustaba Albert Rivera. Sí que ha habido intentos, pero siempre han fracasado por un motivo o por otro. Es verdad que el hecho de que el himno no tenga letra es un cierto lastre, porque le quita capacidad inspiradora. Tenemos otros himnos nacionales, además asociados a momentos fundacionales de esos países, la Marsellesa, ¿no?, que evoca la Revolución Francesa, el canto degli Italiani, que está vinculado a la unificación italiana, incluso el propio himno de Riego, que es un símbolo de la lucha contra el despotismo de Fernando VII. Todo eso le da a esos himnos algo más de fuerza sentimental que un himno militar que sigue sin tener letra. Como digo, hay una cierta desventaja de salida.
Profesor Calvo, gracias por resolver estas curiosidades, en fin, que nos ayudan a entender un poquito más uno de los símbolos más importantes de un país como es su himno. Gracias y buenas noches.
De nada, un placer. Buenas noches.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, dejamos atrás los porqués, nos dejamos de hacer preguntas, porque ahora, bueno, por cierto, si quieres mandarme una nota de audio, hay un teléfono, te voy a dar el número de teléfono, memorízalo en el tuyo para que me puedas mandar un WhatsApp. Y cuando digo un WhatsApp, digo una nota de audio. Me encanta oírte. ¿Ese número de teléfono es?
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ese es el teléfono donde me puedes mandar una nota de audio. Por eso, quiero recordar ahora un acontecimiento ocurrido hace justo un año. Es posible que alguno de vosotros penséis, no puedo creerme que solo haya pasado un año de esto. Debe ser de las personas que tienes esa sensación de que el tiempo ha pasado muy lento en el último año. Sin embargo, puede que otros, ante el mismo acontecimiento, la misma historia que te voy a contar ahora después, digáis, ¿ya ha pasado un año de eso? Dicen los expertos que tienes una impresión del tiempo como que se hubiera pasado muy rápido. Son, como ves, dos reacciones distintas. ¡Vamos con el experimento! Este miércoles, 5 de octubre, se cumplirá exactamente un año desde que el mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos, Every Time, anunciara su retirada.
Es una decisión meditada y bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Así que muy agradecido a todos los que habéis contribuido a que eso fuera una realidad.
¡Qué barbaridad! ¿Hace un año de esto? ¿O ya ha pasado un año? Serían reacciones lógicas, pero en todo caso, de esto ha pasado un año, pero Gasol merece la pena que recordemos, es un barcelonés, nacido en 1980, ha sido sin duda encumbrado al Olimpo del deporte, al que Andrés, por cierto, solo pueden acceder algunos pocos.
¿Eh? Algunos pocos, y en el caso de Gasol, sí ha accedido, con una infancia marcada por el mundo de la medicina, por tradición familiar, pues el joven Gasol descubrió que lo suyo no era eso, sino la pelota y el aro. Tras empezar a jugar en las categorías escolares, terminó dando el salto a la Liga ACB en las filas del Barça, para terminar siendo codiciado por equipos de la NBA. En la Liga Americana de Baloncesto, Pau Gasol hizo historia. Una trayectoria que, por cierto, Adolfo, nos va a resumir nuestro compañero de Deportes COPE, experto en NBA, Rubén Parra.
Pau Gasol jugó 18 temporadas en la mejor liga del mundo. Primero en Memphis y después en los Lakers, los Bulls, los Spurs, los Trailblazers y los Bucks. Que fuera elegido mejor novato del año en su primera temporada en la liga con los Grizzlies, puso de manifiesto que no iba a ser uno más. Más adelante lo confirmó, tras ser traspasado a los Lakers, con los que ganó dos anillos de campeón, formando un dúo imparable junto a su inseparable Kobe Bryant. 6 veces All-Star, 4 veces en los mejores quintetos de la liga, sus registros en la lista histórica de la NBA lo dicen todo. Con más de 20.000 puntos anotados, ocupa el lugar 45 en anotación. Con más de 11.000 rebotes, es el 29º en capturas. Y con casi 2.000, es el 23º en tapones. Por méritos, debió ser incluido en la gala de los 75 mejores de la historia, pero se quedó a las puertas. Lo que sí tendrá es el homenaje de los Lakers, que el próximo 7 de marzo retirarán su camiseta, algo que solo está al alcance de los elegidos. A no mucho tardar, en un par de años, será incluido en el Salón de la Fama de la NBA. Todos estos datos dejan a las claras por qué Pau Gasol es reconocido como una estrella histórica de la NBA de pleno derecho.
Gracias, Farrita. Por cierto que Pau Gasol, la estrella de la NBA, decidió finalizar su carrera en el equipo donde comenzó a triunfar. En febrero del año 2021 se incorporaba al Barça. Y ya te lo he contado, 5 de octubre de 2021, Gasol decía adiós a su carrera como jugador de baloncesto. ¿Qué ha hecho Gasol en este año? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es de cerca? ¿Qué inversiones ha realizado con parte de la, sin duda, fortuna que ha acumulado durante su carrera? Nadie puede responder a estas preguntas mejor que mi querida compañera, la enciclopedia del baloncesto con patas, Pilar Casado.
Desde que hace prácticamente un año se retirara Pau Gasol, parte del tiempo lo dedica a su familia. En el mes de septiembre vimos, por ejemplo, cómo celebraban el segundo cumpleaños de la pequeña. Digo de la pequeña, aunque pasará a ser mayor, porque para 2023, si todo va bien, habrá un nuevo Gasol en la familia. Le dedica mucho tiempo a su esposa y a su hija, y evidentemente también al trabajo, porque no ha parado ni un solo instante, a pesar de no jugar ya en las canchas, de no pisar el parqué. Pau, primero, es miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional. Eso consume bastante tiempo. Su trabajo también al frente de la Gasol Foundation. Dedica buena parte de su tiempo y de su esfuerzo a la fundación que creara junto con su hermano hace ya muchísimos años. Una fundación que todos sabéis va destinada, encaminada a inculcar, sobre todo los más pequeños, hábitos de vida saludables. Tiene un pie en Estados Unidos y un pie en España, y así lo ha pasado en los últimos tiempos. También en Estados Unidos, pues ha estado explorando la posibilidad de incorporarse a alguna franquicia NBA como parte de su trabajo. ¿A qué ha dedicado las ganancias de toda su carrera? Bueno, pues ha invertido, evidentemente ha invertido. No sé estimar la fortuna total ahora mismo de Pau Gasol, pero desde restaurantes a otras inversiones inmobiliarias han ocupado buena parte de su patrimonio. ¿Y cómo es Pau de cerca? Sigue siendo tan natural como siempre, tan inteligente como siempre, una persona muy cercana, muy amable con todos y evidentemente con un gran sentido de la responsabilidad. Pau siempre ha dicho que le quiere devolver no solo al mundo del baloncesto, sino en general todo lo que ese mundillo del baloncesto le ha dado de él durante tantísimos años. Recordemos que se retiró pasados los 40. Así que eso es en resumen el último año en la vida de Pau.
Se cumple un año de la retirada de Pau Gasol. ¿Tienes la sensación de que hace mucho tiempo o poco tiempo de ese anuncio? Seguro que te suena esta sintonía. Muchos hemos sido los que hemos crecido con uno de los concursos de la tele de más éxito, y es probable que alguno lo echemos de menos, pero dentro de poquito vamos a poder volver a disfrutarlo en formato digital, en plataformas como Twitch, como YouTube, Instagram, incluso en TikTok. Todo va a ser posible gracias a la producción, entre otros, de Prointel. Dirige el hijo de Chicho Ibáñez Serrador. Alejandro Ibáñez, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Se tendrá en cuenta las viejas glorias que fueron parte del éxito del programa en su momento?
¿Perdona?
Digo, ¿se van a tener en cuenta las viejas glorias? ¿Estarán los cicutas, estará la calabaza, etcétera?
Lógicamente estamos todavía trabajando en el desarrollo, y sí que tenemos en cuenta todas las marcas nostálgicas y personajes que han habido, ¿no? No formarán parte del elenco, pero sí que queremos que este nuevo 1-2-3 parta de la nostalgia, y que las nuevas generaciones, los niños jóvenes, que es donde tienen esa audiencia, conozcan esos personajes y sobre todo conozcan lo que era la historia del 1-2-3, ¿no? Lo que ha sido el mejor programa de la historia en España.
Alejandro, supongo que dado que las plataformas estas digitales, Twitch, YouTube, tienen sus propias normas de funcionamiento y de consumo, supongo que el formato será como muy diferente, ¿no?
No creo que llegue a ser muy diferente, ¿no? Lo que nos da de estas nuevas plataformas es que se va a poder hacer en directo y yo creo que por primera vez vas a poder concursar desde casa, ¿no? Pero cuando lo consigamos y lo hagamos, vais a ver que es el 1-2-3 de siempre, actualizado al humor y al ritmo y a las audiencias que hay hoy en día, pero el esqueleto del 1-2-3 siempre va a estar ahí, ¿no? Las preguntas-respuestas, la gincana de las pruebas eliminatorias y por supuesto, la gran subasta.
Entiendo por lo que me has dicho de la participación, que será una experiencia interactiva. Ponos un ejemplo de por dónde van los tiros, naturalmente hasta donde puedas contar.
Bueno, lo que es interactivo es que esta plataforma como es Twitch, los creadores de contenido como Ibai, como The Gref, como AuronPlay, cuando ellos hacen sus eventos, tienen en directo a todos sus suscriptores que hacen comentarios, ¿no? Entonces nosotros aprovecharemos pues esas nuevas tecnologías, no solo para que hagan comentarios, sino también para poder jugar con ellos, que participen en el programa y que se puedan llevar un regalo a sus casas.
Entiendo. ¿Surge por alguna razón la idea de lanzar de nuevo el 1-2-3 en este formato? ¿Hay alguna razón más allá de perpetuar efectivamente lo que has afirmado, yo creo que con mucha razón, que probablemente haya sido de los mejores programas de televisión que hemos tenido?
Bueno, a ver, la naturaleza de este programa debería estar en televisión española si se vuelve a emitir, ¿no? Pero con las nuevas leyes de la publicidad es complicado tener un 1-2-3 en televisión española, porque el 1-2-3, acuérdate que son premios, patrocinios y es lo que le daba vida al programa, entonces no se podría hacer en televisión española por esta nueva ley. Y con lo que ha estado creando Ibai y abriendo estos nuevos medios, ¿no?, con Twitch, pues vemos que ahí hay una oportunidad. Lógicamente no estamos planteando un 1-2-3 semanal ni mensual. Por ahora lo que queremos hacer y lo que estamos desarrollando es un solo 1-2-3, un gran evento para que este público joven lo conozca, y si funciona, pues se irían haciendo más trimestralmente o cada X tiempo, ¿no? Esto es un poco una prueba, a ver si funciona, porque realmente yo como productor es un camino inexplorado, nuevo para nosotros, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y que la gente que conozca el 1-2-3 vea reconocido el antiguo 1-2-3 en ese formato.
Nosotros hemos querido poner nuestro granito de arena. ¿Cómo podría ser la sintonía para este formato digital y contemporáneo en pleno siglo XXI? Este podría ser un ejemplo.
1-2-3, responda otra vez. Ahora más moderno en redes e internet. 1-2-3. Regresa otra vez. Gustaba a los de antes y a los de ahora también.
Qué bueno. ¿Hay alguna fecha que estéis barajando para el gran estreno de ese gran día?
Fecha fija no, pero nuestra intención que queremos y en nuestro deseo sería el primer trimestre del 2023. Esa es nuestra apuesta y es para lo que estamos trabajando ahora.
Nosotros estaremos atentos, pero en todo caso, si sois tan amables, en cuando tengamos fecha concreta, darnos un toque, porque queremos compartirlo con nuestros oyentes. ¿Te parece?
Así lo haremos.
Alejandro, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias, Adolfo.
Gracias. Buenas noches. Le he pedido a Cristina López Schlichting que se acerque al contestador del programa para contarme cuál es la canción de su vida.
Este es el contestador automático de La Noche de Arjona. Cuando escuches la señal, deja tu mensaje.
¡Qué me encanta, Adolfo Arjona! Muy buenas noches a todos tus oyentes y a ti. Me encanta muchísimo el poder sumarme a esta sección en la que nos preguntas, y sé que has preguntado ya a algunas otras personas, ¿cuál es nuestra canción favorita? Que es, Adolfo, una pregunta bien difícil. Porque yo creo que las canciones y los temas tienen muchísimo que ver con el estado de ánimo. De tal manera que la pregunta tendría que ser ¿qué oyes cuando estás muy contenta o qué oyes cuando estás sumamente triste o sumamente sola? Es más, yo creo, y tú lo sabes porque eres experto en música, que la propia música suscita un estado de ánimo. Por eso yo muchas veces he contado, creo que se lo he contado también a Carlos Herrera, que cuando tengo depresión, cuando estoy muy bajona, me pongo La Vida es un Carnaval, de Celia Cruz, y eso y su Azúcar me ponen a todo meter, esté como esté. Yo no sé qué hace esa mujer, qué tenía el Caribe, qué tenía Celia Cruz, que te pone en marcha y te pone a dar saltos por la habitación. Pero en fin, para no dar el latazo a los oyentes, me gustaría proponeros ese disco extraordinario de Bebo Valdés y Diego El Cigala, que se llama Lágrimas Negras, porque yo creo que es una obra maestra. Creo que ahí se da un encuentro increíble entre Andalucía y la voz rota de Diego El Cigala y su flamenco, y el disco universal de ese extraordinario pianista que es Bebo Valdés, que acabó casado, fíjate, con una escandinava y viviendo en Suecia, y que nos vuelven a traer los sonidos del mejor Caribe, de la Cuba de nuestros sueños, porque ahí se produce una encrucijada españolísima, esa que también cantaba Carlos Cano, ¿no? Cuando decía, La Habana es Cuba con más negritos, Cádiz es La Habana con más salero. Así que esa voy a elegir, la canción Lágrimas Negras de Bebo Valdés y de Diego El Cigala, y ese extraordinario castellano, ¿no?, en el que pido a los oyentes que se regodeen esa forma de decir las cosas. Aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú mataste mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones.
Bebo Valdés, Diego El Cigala, es la canción que Cristina quisiera o querría, e incluso quiere que nos paremos en ella, que reparemos en ella. Preciosa canción. La radio continúa. Te espera ahora Carlos Moreno, el Pulpo. Después Carlos Herrera. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar ahí. Siempre tuyo, La Noche de Arjona.
My brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily. We only see so far. So bizarre. Dad ran the office of a judge, a man so large he barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. In you, no matter what the brakes, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily.
Yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.es y en redes sociales.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.